Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Perdón, perdón. Nacho, para un segundito. Solo por hoy le vamos a pedir a Duke Ellington. Duque, correte un ratito para que escuches algo que te va a gustar. Jazz a la manera de Leloutier.
Vida para tribus, mira, mira, se traba, pipa brava dura, tapa prioridad, tapa para vida.
Bueno, jazz a la manera de Leloutier, porque estos melómanos, amantes de la música, inventores de 100 instrumentos, personajes notables del humor y de la cultura, han ganado esta semana un premio que le faltaba y que ellos deseaban mucho. El Príncipe de Asturias en el rubro Comunicación y Humanidades. Obtuvieron el reconocimiento al que también estuvieron postulados el director de cine Martin Scorsese, los directores del The Washington Post, el de New York Times, el biólogo Francisco Ayala y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pavada de nominados. Leloutier cumple en este 2017 50 años con la actuación. Debutaron en 1967 y el próximo 19 de mayo estrenan en el Gran Rex su nuevo espectáculo antológico Gran Reserva. Felicitaciones a todos ellos y el recuerdo afectuoso para Daniel Rabinovich, que ahora volvió en libro porque Planeta editó Neneco, ese era su sobrenombre, escrito por Pablo Mendelevich. ¿Le habrá gustado a Duke Ellington? Yo creo que sí. Era Miss Lily Higgins Sings Jimmy in Mississippi Springs, un memorable estándar yacero a cargo del conjunto de instrumentos informales Leloutier. Bueno, y ahora sí, mi saludo formal de cada semana para renovar la invitación de que escuchen este programa en el que ponemos en el aire entrevistas dobles. Dobles, pero jamás dos por uno, ¿eh? Con invitados extraordinarios que saben ponerse en el lugar del otro. Enseguida les cuento quiénes nos acompañarán hoy. En la operación técnica y puesta sonora, Ignacio Nacho Guglielmi. En los informes periodísticos de cada invitado, en el cuidado del aire, producción general y otras señales, Inés Ulanovsky. Y algunas cosas que me importaba compartir. El lunes cierra la Feria del Libro y antes de eso quiero mencionar algunos libros que me llegaron. La comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, de un joven y gran investigador y productor de radio y televisión, Pablo Galfré. Es un libro de la colección Cuadernos de Sudestada. Felicitaciones a Galfré, con quien alguna vez trabajé. Peña Lilio, Ediciones Continente, anuncia la aparición de Hagan Lío, mensaje del Papa Francisco a la juventud latinoamericana. Isabel Rauber compila textos de 21 especialistas, entre otros Leonardo Boff, Adolfo Pérez Esquivel, Piedad Córdoba Ruiz y Lois Pérez Leira. Y el sociólogo y magíster en ciencia política Julián Scher piloteó una investigación que vincula fútbol, política, identidad y derechos humanos. Se llama Los Desaparecidos de Racing. Y cuenta la historia de 11 hinchas de la Academia detenidos desaparecidos durante la dictadura. Entre ellos, Alejandro Almeida, el hijo de la querida Tati Almeida, secuestrado y desaparecido en 1975. Álvaro Cárdenas, hermano del actor y director Rodrigo Cárdenas. Y Roberto Santoro, un extraordinario poeta y modelo de intelectual. Hoy a las 6 de la tarde, Los Desaparecidos de Racing, de Julián Scher, se presenta en la Feria del Libro. Recuerden, 18 horas, la presentación del libro de Julián Scher, Los Desaparecidos de Racing. Bueno, y ya presento a los dos invitados de esta tardecita vecina de la noche. Les presento a Ricardo Rajendorfer, periodista con una extensa trayectoria en importantes diarios y revistas de Argentina y de América Latina, en especial de Colombia y México. Es escritor, especializado en temas policiales y judiciales, en el accionar de las fuerzas de seguridad y de los así llamados servicios de inteligencia civiles y militares. Es docente, ha sido y es conductor y columnista y guionista de televisión y radio. Y hace varios meses leí y esta semana releí su último libro, Los Doblados, las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina. Ricardo, muchas gracias.
No, por favor, es un placer estar acá.
Y ahora les presento a Javier Sinay, que es periodista. Sus notas y crónicas aparecieron en medios importantes de Argentina, Colombia, México. Y justamente en México hasta hace poco fue corresponsal para Sudamérica en el diario El Universal. Es un diario muy importante de México. Es autor de varios libros y esta semana leí el más reciente, que se llama Extra, Antología de la Crónica Policial en la Argentina. Como si un canillita nos gritara al oído, ¡extra, extra, con el último crimen! Bueno, eso, Extra, Antología de la Crónica Policial en la Argentina. Javier, también muchas gracias por tu presencia. Bueno, y primero a los dos. Pregunta puramente cabalística, porque imagino lo que van a responder, pero lo pregunto igual. Quería saber, ¿por qué lo preguntamos siempre? Si se conocían, si habían trabajado juntos, si se leyeron.
Sí, sí, la verdad que sí. Además, nos conocimos, no sé, hace cuándo.
No, yo tampoco,
exactamente,
no recuerdo.
Pero parecería que desde siempre, aunque hay una diferencia de edad notable entre él y yo. Pero incluso te presenté el libro de Moisés Bill.
Sí, exacto.
En fin, sería...
Y yo a Ricardo lo empecé leyendo, obviamente, con mucha admiración. Y en este libro que decís, Extra, tenemos dos notas de Ricardo. Que son una que es El túnel de los huesos, una nota de la década del 90... Y la otra es la de la autopsia de Rodrigo, que Ricardo se metió en, se coló en la autopsia.
Como un homenaje a GGG.
GGG, un periodista del diario Crítica que se había colado en otra autopsia.
¿En qué año?
En el año
26.
Ah, en el 26. Entonces Ricardo hace como una performance artística en un punto que es hacer lo mismo que hizo aquel viejo periodista, pero ahora colándose en la autopsia del potro Rodrigo para una nota de... ¿De qué era? ¿De qué
medio? Me había mandado gente. Yo en ese momento laburaba gente a hacer una crónica de la necropsia.
Claro.
Y las circunstancias se dieron para que me viera de pronto impulsado y posibilitado a perpetrar esa aventura que por supuesto no salió en la revista Gente, sino salió en varios lados, en su primera publicación fue en la revista El Porteño, que era una tercera época muy corta que salió allá por el 2000, que la editaba Jorge Di Paola, y después salió en la edición chilena de Las Cerdos y Peces.
Primer asterisco, digamos quién era GGG.
GGG, Gustavo Germán González, cuyas iniciales eran como una risa, fue uno de los pioneros del periodismo policial en Argentina y, de hecho, era el cronista estrella del diario Crítica.
Claro.
Y yo lo descubrí siendo niño, porque yo cuando me salía de la escuela me iba corriendo al kiosco de diarios y ahí me quedaba leyendo todo lo que pudiera. Y cae en mis manos una edición muy precaria de la editorial Austral, me acuerdo, que se llamaba Crónicas de Lampa Porteña, 50 años entre policías y delincuentes. Un título irresistible.
De Gustavo Germán González.
Y
él se había colado para investigar qué crimen.
El asesinato del concejal Ray.
¿Y él fue el que publicó Era Veneno? ¿Había veneno?
No hay cianuro.
No hay cianuro. Que acá en el libro, en el libro Extra, encontramos esa portada del diario Crítica, porque después se fue arrastrando el mito de esa portada, pero el diario Crítica tenía 3 ediciones por día. Entonces fuimos al día y no la encontrábamos. Entonces tuvimos que buscar en qué edición era y ahí estaba, en letras enormes, no hay cianuro.
Incluso... a raíz de ese título se hizo un tango que se llama No hay cianuro.
Bueno, después te pido que lo cantes. Ricardo, como otros libros tuyos, tu libro Los Doblados es estremecedor, lleno de historias tan actuales y resueltas tan a la Argentina, o sea, como se puede y no resueltas, ¿no? Así que bueno, felicitaciones. Y te pregunto, ¿cómo definirías a un doblado? ¿Qué es un doblado?
Es difícil definirlo. En principio, este libro deja de lado la figura de quienes de algún modo proporcionaron datos estando bajo tortura, ¿no? En un lugar donde uno pierde la condición de sujeto responsable. Los doblados, por lo general, eran personas que se infiltraron en las organizaciones revolucionarias de los 70, habiendo pertenecido a ellas, y tal vez sin que, a diferencia de los quebrados o a diferencia de la gente que estaba en los centros clandestinos de detención, sin que pesen sobre ellos circunstancias tan apremiantes como las que vivían estas personas, ¿no? En ese sentido, digamos, hubo algunos que lo hicieron por dinero, otros por razones ideológicas, otras simplemente por algún encono, ¿no? Pero eran personas casi todas que de algún modo tenían fecha de vencimiento y que a través de ese proceso en el cual habían dejado de pertenecer a las organizaciones de las cuales a las cuales habían pertenecido y sin ser represores propiamente dichos o reconocidos por los represores como pares, eran gente que antes de morir de mala manera ya habían perdido su identidad.
Y Javier, también es una antología apasionante la que hiciste con Osvaldo Aguirre. Uh-huh. Y también, no sé si eso lo buscaron o salió, pero deviene inevitablemente en una historia de la evolución del periodismo, de la manera de narrar en los medios la casuística criminal y de cómo ese género, que algunos llaman la crónica roja, fue modificándose con el tiempo, ¿no? Así que bueno, también mis felicitaciones, Javier.
Bueno,
¿De dónde nace tu afición por los casos criminales y por la investigación de policiales?
Mira, empezó con las novelas y las películas, pero después, cuando empecé a hacer periodismo y hice algunos casos de relevancia social más generales, me fui metiendo en algún crimen y vi que era un mundo igual al de las novelas y al de las películas. Es exactamente lo mismo, pero bueno, más crudo, ¿no? Entonces me quedé ahí durante mucho tiempo.
¿Y la primera que escribiste?
La primera que escribí, sí me acuerdo, fue un crimen en un barrio del conurbano bastante pobre, que no supongo que sería conurbano sur, no recuerdo exactamente, a un chico que lo había matado la policía en el año 2001 y sus amigos estaban cortando la calle y quemando neumáticos. Y yo lo hice para el suplemento Sí de Clarín, que era un suplemento de cultura joven, o sea, no muy un espacio no muy común para estos temas. Pero me metí, lo investigué, me acuerdo que publicamos los nombres de los policías, eran dos los que lo habían matado. Pero sin embargo no entrevisté policías. En futuras notas entrevisté policías, jueces, fiscales, y ahí vi que estos tipos eran muy parecidos a los de las novelas.
Bueno, y a los dos le pregunto, tengo varias preguntas que los involucran para que contesten a dúo, y cada uno de ustedes es especialista en la temática policial, la violencia, hechos oscuros, muchas veces de origen político. ¿Qué cosas de la sociedad o qué aspectos de las personas deja al descubierto la cobertura policial, la cobertura de estas cuestiones?
Bueno, como vos bien dijiste, efectivamente, en cada crimen, en cada hecho delictivo, hay una metáfora social de por medio y de alguna manera cada uno de esos hechos es un emergente depositario de las contradicciones y las divisiones que hay dentro de una sociedad, ¿no? En ese sentido, ya de por sí el mapa delincuencial es una especie de calco del mapa social, ¿no? En el sentido de que en las cárceles están los presos, o mejor dicho, los delincuentes más pobres de este escenario, ¿no?
O sea, no están los más poderosos,
¿querés decir? No están los más poderosos, salvo algunos poderosos desgraciados que tienen la mala fortuna de convertirse en símbolos sociales de sus actividades ilícitas y que como medida correctiva, digamos, pasan una corta temporada tras las rejas.
Y también es interesante para mí, ¿qué hacemos nosotros como sociedad después de que hubo un crimen? Un crimen que por lo general se da en un minuto, un par de minutos, y después viene todo como una cosa teórica de papeles y expedientes y pericias y discursos de diferentes índoles, no solo jurídicos, sino también periodísticos, ¿no? Eso a mí siempre me fascinó, o sea, no podemos con eso, no podemos lidiar con los crímenes, con la maldad, ¿no? Que obviamente está en todos los humanos, uh-huh. Y es como una zona irracional, me parece. A mí siempre me interesó eso.
Ajá. Y algunos llaman a este rubro que ustedes frecuentan, yo los admiro, por eso me parece que a mí me hubiera dado miedo escribir alguna de las cosas que ustedes escribieron. Algunos, digo, llaman a este rubro la mala vida, ¿no? ¿Coinciden ustedes con esa denominación?
Hay denominaciones que me gustan, aunque son antojadizas, aunque, digamos, nacieron al calor del periodismo amarillo. Me encanta la palabra malviviente. Me encanta la palabra claro. Malviviente. Cada vez que puedo la utilizo. Me encanta la palabra delincuente. Me encanta la palabra pistolero, ¿no? Para, digamos, cuando...
Juez pistolero también.
Un juez pistolero. Hay jueces pistoleros también. Sí. Pero desde luego todas las denominaciones están asentadas sobre determinadas arbitrariedades. Por ejemplo, yo no sé si exactamente me dedico al género policial, o posiblemente lo haga desde que escribí La Bonaerense. Ese sí es un libro policial. Claro. Pero preferiría, dado que escribo sobre delincuentes, bien podría llamarse género delincuencial, ¿no? Uh-huh. De hecho, a lo que con Javier nos dedicamos, ese género, en España le dicen simplemente sucesos, que sí. Tiene el mérito de no querer decir absolutamente claro, nada.
Claro. Ahora, lo que es interesante de La Mala Vida es que esta sección, la sección de policiales o de sucesos, es la única que nos muestra ciertos lugares de la sociedad que no aparecen en otros lados, lugares muy importantes, ¿no? Muy tristes a veces, pero que no tienen lugar en otras secciones. Muy reales, quiero decir.
Exacto, porque cuando uno escribe sobre políticos, sobre internacionales o sobre deportes, sí. Habla solamente sobre celebridades,
claro. Y
dice naderías sobre celebridades, claro. Que fulano se reunió con mengano, y eso puede ser en la tapa de un diario, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. En cambio, digamos, acá uno habla por seres anónimos que llegaron a la celebridad por el camino más desgraciado, que es haber sido víctima de un delito o victimario.
Claro. Dos cositas que le cuento a los oyentes. Una de las investigaciones de Javier Sinay, Rápido, Furioso, Muerto, publicada en la Rolling Stone, obtuvo en el 2015 el premio Gabriel García Márquez, que entrega la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. ¿Está disponible en internet?
Sí, está.
Sí. Bueno, ¿cómo hay que buscarla?
Rápido, Furioso, Muerto, en Google y aparece.
Bien. Y también le cuento a los oyentes que el libro de Regendorfer pega en el corazón de quienes todavía tenemos una mirada cándida sobre la política, sobre el poder. Hubo delaciones de un lado y del otro, eso que llaman citas envenenadas o cantadas, filtros. y errores de apreciación graves, como cuando sectores de la guerrilla pensaban que el golpe de Estado de marzo del 76 iba a agudizar las contradicciones sociales, y eso, más temprano que tarde, generaría el clima necesario para un cambio profundo. O, del otro lado, la sensación de que los represores actuaban con esa violencia, con esa brutalidad, con esa impunidad que les daba la confianza de que se iban a quedar para siempre, ¿no? Digo, me parece que era...
Es estremecedor el libro, ¿eh? Yo lo leí, sí. Y no lo podía creer.
No, el libro es increíble, sí. Increíble. Sí, bueno, y hablando de libros, quiero decirles que este es un lindo momento del programa porque les regalo libros, ¿eh? Son libros que eligen para los invitados la gente de las librerías La Comarca. Son gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroze 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Javier Sinay de Antonio Mancini La costilla de Adán, ¿eh? Tiene que ver con una novela negra italiana de un personaje que se llama Rocco Schiavone.
Bueno, muchas gracias.
Y le eligieron para Ricardo Rajendorfer El secreto de Vesalio de Jordi Llobregat, de Destino.
Muchísimas gracias.
Bueno,
muchísimas gracias.
Que lo disfruten.
Gracias.
Y Javier, cuando tenés que contar la historia de un crimen, en el lugar de quién te pones primero, habida cuenta que este programa a este programa le importa el lugar del otro. ¿En qué lugar, mira, te pones? ¿En el lugar de la víctima, el del criminal, el del investigador?
Tengo un problema que es que me convence el último que me... Entonces, ¿entendés? Voy hablando con diferentes campanas de un crimen y los voy entendiendo a todos. Obviamente que eso es cuando uno habla y está ahí delante de la persona. Después, cuando uno está con las transcripciones de las entrevistas y con la mente más fría, va entendiendo mejor quién miente y quién no. Pero me ha pasado que un tipo que había matado a 4 personas lloró delante mío, me dijo que él no había sido y me conmovió.
Y le creíste.
Y uno que había sido acusado de matar a esas 4 personas, que no lo había hecho, era completamente gélido y me decía que no lo había hecho y yo no le creía. Claro. Es decir, hay algo también cuando hablas con una persona de que no tiene que ver con lo racional, ni con el lenguaje, ni con los argumentos, sino con la expresión de la cara, ¿no?
Claro.
O sea, digamos, me pongo en el lugar de todos.
O sea, semblanteás también.
Y un poco sí. A favor mío puedo decir que más frío con los papeles después.
Después te
veo a quién le creo.
Vamos a pedir que nos semblantees a nosotros, a Ricardo y a mí, a ver qué sale. Y Ricardo, decías en una entrevista en donde te preguntaban sobre tu libro, lo que me interesó es el tema de la traición. Y entonces te pregunto, en los doblados, ¿quiénes son los traidores y los principales traicionados? Porque ahí se mencionan varias más, pero las principales acciones guerrilleras son las de Montoneros en el Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa, en octubre de 1975, y la de Lerp en Monte Chingolo. Digamos, ¿en cuál de los dos se notó más la acción de los doblados?
Y fundamentalmente en la de Lerp. Digamos, el libro, la ubicación temporal arranca con Formosa, con el copamiento de Formosa en octubre del 75 y termina con Monte Chingolo. Lo de Formosa, digamos, el combate de Formosa me servía de manera coyuntural para marcar el calor de una época, se podría decir. Pero, y a mí me fascinó escribirlo porque me fascinó, había encontrado una serie de documentos que me habían posibilitado reconstruir el combate minuto a minuto. Pero me faltaba el doblado, me faltaba el traidor de eso. Y eso lo consigo de casualidad poco antes de cerrar
el
libro. No, ese es Aspiasu. Ese es Aspiasu, que era, digamos, un filtro que un muchacho de la JP que se había doblado. Y el oso Ranier, ese sí fue absolutamente letal, digamos, la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado que se convirtieron en ello por sus delaciones, son más de 100, entre ellos los 57 de Monte Chingolo. Y curiosamente, digamos, el tipo no era un agente de inteligencia ni un cuadro político, el tipo era un lumpen, tampoco ocupaba un cargo importante en el ERP, pero era un tipo de logística, uh-huh. O sea, se movía, llevaba armas, conocía a todos, etcétera. Y un tipo así le servía más que si hubieran cooptado, si el ejército hubiera cooptado a alguien, qué sé yo, del buró político.
Señoras, señores, este programa se llama El Lugar del Otro, propone entrevistas dobles y hoy uno más uno están Javier Sinay y Ricardo Rajendorfer, igual a periodistas y escritores los dos. Con ellos seguiremos charlando en un ratito después de que el señor Nacho Guglielme resuelva cómo entrar y cómo salir de nuestra primera y única tanda. Así que ya volvemos, no se vayan.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses, personas y personajes.
El Lugar del Otro, entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanowski.
Segundo bloque, ya volvemos, estamos con Javier Sinay y Ricardo Rajendorfer, con Ricardo Rajendorfer y Javier Sinay. Algunas cosas que quería contar, mañana domingo a las 7:30 de la tarde, Luz María Ondriz presenta su documental El Desconcierto, que registra la experiencia radial de Quique Pessoa en San Marcos Sierra, en Córdoba. Bueno, desde allí hizo, probablemente hace, el programa El Desconcierto del domingo, que llegaba por internet a centenares de emisoras de todo el país, de Latinoamérica. Y bueno, el propio Quique Pessoa va a estar presente durante la exhibición en el teatro, se llama El Alambique, queda en Griveo 2350 en Villa Pueyrredón. Griveo 2350 Villa Pueyrredón. Saludo afectuoso a Quique, a Leda y a toda su familia. Y también los domingos a las 20, el actor y director Roberto Ibáñez presenta su puesta, él mismo la adaptó, de Yerma, Hay un niño en la calle, una adaptación libre y con mucho y buen jaleo flamenco de este clásico de Federico García Lorca. Esto se da en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Y otra obra muy recomendable que me gustó mucho es Tipper Tap, Mecanógrafas, con dirección, dramaturgia y coreografía de Natacha Córdoba. Además, una muy buena actriz, integrante del elenco de ese exitazo enorme que es Toc Toc. A mí me gusta ir al teatro temprano y esto va a las 18 de cada domingo en el Camarín de las Musas en Mario Bravo 960. Bueno, este programa, El Lugar del Otro, entrevistas dobles, siempre digo es un programa de actualidad, al menos presumo de eso, actualidad desde lugares del espectáculo, desde la cultura, desde la literatura. Y resulta que desde hace unos días una desdichada decisión de la Suprema Corte puso en ascuas a muchos sectores sociales que no se han quedado callados, que han salido, hemos salido a la calle para manifestar nuestro repudio a la medida y a defender lo hecho, que fue mucho en materia de derechos humanos. Entonces, quería consultarles, ¿no?, a ustedes, que son especialistas en temas judiciales, trajinadores de esos mundos tribunalicios, ¿qué pensaron, qué sintieron frente al 2x1?
Mira, a mí particularmente me pareció una resolución directamente macabra por parte de la Suprema Corte, una decisión que desde luego no la tomó sola, sino que hubo un trabajo previo debidamente efectuado tanto desde los pasillos oficiales como desde los pasillos eclesiásticos. Hubo un trabajo de campo previamente atravesado con cosas tales como alterar o manipular la cantidad de víctimas que pudieron haber en ese periodo, que fue el periodo más trágico de la historia argentina, y hablo en potencial porque es una estimación numérica que los únicos que la saben son los represores. Uh-huh. Por eso es importante que estén donde estén.
A mí me sorprendió mucho el fallo, pero me sorprendió de verdad, digo, no lo podía creer, porque no entiendo cuál es el juego detrás de ese fallo, ¿entendés? El sector militar no sé qué peso tiene, no creo que tenga mucho peso, quizás sí, pero por lo que veo me parece que no. Entonces no sé para qué el gobierno se complica la vida con esto, ¿no? Porque de repente la plaza se le llena con 500.000 de personas. Me parece una tontería política grave y me alegro mucho de que rápidamente hayan tenido que recular.
Y la pregunta que les hago también está relacionada con trabajos de ustedes. Javier, por ejemplo, recuerdo que participó en una antología llamada Los Malos, sí. En la que le hizo un perfil-entrevista de enorme profundidad al represor Jorge el Tigre Acosta. Y el germen, lo admite el propio Rajendorfer, el germen del libro Los Doblados es una serie de entrevistas que para Caras y Caretas él le hizo al mayor Carlos Españadero. Si no me equivoco, tanto el Tigre Acosta como Españadero siguen en prisión. Sí. Y si se diera por bueno al 2x1 podrían quedar libres. Y como anticipaban las abuelas y las madres, ¿no? Y si quedaran libres y si se los encontraran en el subte.
Sí, es una situación espantosa, ¿no? Es como encontrarse en el subte a Himmler, ¿no? Para ser un poco simbólicos. En ese sentido, en Los Doblados, yo entrevisté a muchos represores, a Jardindegui, a Vergés, etcétera, etcétera, etcétera. Y con respecto a la posibilidad de que estos viajen en colectivo, en esas entrevistas me di cuenta o palpaba que cada uno de ellos representa lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, a diferencia de lo que se cree, no son seres monstruosos, sino personas comunes. Eso los hacen macabros, más eso siniestros. Lo hacen tenebrosos. Son personas que después de torturar volvían a la casa como de cualquier laburo.
A comer milanesas.
A comer milanesas y el día siguiente volvían a hacer eso, ¿no? Son personas que simplemente tienen cargos gerenciales en sistemas basados en exterminio, ni más ni menos.
A mí lo que me interesaría ver es qué pasa si, por ejemplo, el Tigre Acosta viaja en subte, qué pasa con sus ex camaradas, porque lo que investigué en ese momento es que la Armada de aquella época, ¿no?, ha quedado muy dividida por todo lo que pasó, por quién se comió la culpa, quién pagó. Entonces al Tigre Acosta sus propios camaradas tampoco lo respetan tanto. Entonces, ¿qué pasaría? No sé.
Bueno, digo, en relación a eso que vos decís, tampoco los que quedaron, digamos, resentidos con el Tigre Acosta, tampoco se arrepintieron demasiado.
No, pero lo que me contaban es que hay algunos que están en prisión que creen que no tienen que pagar y que están pagando por lo que un personaje como Acosta o cualquier otro de ese rango les ordenó hacer. Obviamente que...
¿Leyó el Tigre Acosta ese perfil que vos hiciste?
No lo sé. Obviamente que se escudan en lo de obediencia de vida, ¿no? Pero bueno, más allá de discutir lo de obediencia de vida, lo que quiero decir es que realmente están divididos y todavía tienen deudas entre ellos.
Rajendorfer es autor de un libro clásico, La Bonaerense, con Carlos Dutil como coautor. Y viendo esta semana también las detenciones de policías, pareciera que desde entonces poco y nada ha cambiado, ¿no?
No, efectivamente, yo pienso que la única época donde el asunto tuvo visos de transformarse para el bien, se podría decir, fue durante la época de Arslanian, pero fue una experiencia inacabada, no solamente porque no tuvo tiempo, sino también por las características propias de la fuerza de la corporación que intentaba cambiar, en el sentido de que él descubrió que el mal estaba en su estructura piramidal por donde fluía el dinero de abajo hacia arriba. Entonces decide descuartizar eso, sacar la figura de jefe para empezar por eso. Pero la bonaerense particularmente es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene, ¿no? Y lo que en épocas de Clochic y lo que es ahora una empresa perfectamente aceitada, que tiene sus días de pago, etcétera, 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 en ese momento devino en una cantidad indeterminada de jaurías policiales autónomas que se disputaban entre sí gerenciamiento del delito en la provincia.
Y esa informal empresa que funciona en la provincia ha sido replicada en la capital.
Todas las policías, todas las agencias policiales que actúan en el país, tanto federales como provinciales, hacen de la recaudación su sistema de sobrevivencia. Uh-huh. La bonaerense es la más notable, porque actúa tal vez en el territorio más grande y conflictivo del país, que es la provincia de Buenos Aires, pero no le va a la saga la policía de Mendoza, no le va a la saga la policía de Córdoba, no le va a la saga la policía de Santa Fe, uno de cuyos jefes, al igual que Potocar, cae en cana estando
en actividad,
claro. ¿No? O sea, digamos, es un problema nacional.
Sí. Bueno, y vayamos a temas un poquito más amables. Javier, decías en una entrevista que en el periodismo policial hay un uso del dolor ajeno, y estoy de acuerdo, y eso se hace muy evidente en la televisión con programas como Policías en Acción o en el tratamiento demasiado sensacionalista de algunas noticias. Uh-huh. Y en el libro extra hay un capítulo que registra el pasaje de la crónica roja a la prensa amarilla. Y te pregunto si ese uso y abuso es inevitable.
Mira, todo el tiempo pienso en eso. Bueno, no todo el tiempo, pero lo pienso seguido. Es una frontera muy difusa, ¿no? Porque a veces ese dolor, ese uso del dolor, también sirve para hacer justicia. O es un dolor que las propias víctimas quieren exponer, porque saben que les va a servir para llegar a algún lugar o para que la memoria de algún ser asesinado, algún ser querido asesinado, siga viva, ¿no? El tema creo que es con el periodista cómo lo usa a ese sentimiento, que puede ser dolor, pero digamos ese sentimiento que la persona le cuenta. Si la usa con respeto y buscando un bien para la sociedad, creo que es lo que hay que hacer. Uh-huh. Y si no, creo que bueno, que es una falta de respeto justamente.
Bueno, y en tu libro, Javier, se menciona como el primer crimen notable ocurrido en Buenos Aires, uno de 1856, imagínense, fines del siglo XIX. El muerto es un italiano, artista plástico llamado Jacobo Fiorini, presuntamente asesinado por el amante de su esposa. Uh-huh. Y hubo otros textos que me parecieron muy simbólicos, el de Roberto Arlt sobre la mujer suicida.
Es impresionante.
Es extraordinaria esa crónica. Se le notan los flecos de la fantasía de Arlt propiamente, pero no importa. Sí. Igual es fantástico. El de Carlos Velasco, porque es muy contemporáneo mío, ese sobre el comisario Meneses, aparecido en Panorama de los 60. Otra nota que se llama Los Sherlock Holmes de Buenos Aires, que apareció en primera plana, sobre los detectives privados, muy simpática nota. Firmas como la de Rubén Furman, Marta Ferro, Enrique Drech, Rodolfo Palacios y por supuesto el gran Rajendorfer, ¿no? Que mete ahí
por supuesto
dos textos. Y lo que te pregunto es, ¿en qué caso de todos los que se publican te hubiera gustado intervenir como periodista?
Bueno, sin dudas, en uno que lo hemos comentado con vos alguna vez, que es el de el crimen de Alcira Mettiger. En el año 55.
Ese me volvió loco a mí.
Sí. Es increíble. Una chica de unos 20 y pico de años que la mata Jorge Eduardo Burgos, que era el hijo de la familia donde ella trabajaba como empleada doméstica. Burgos y Mettiger eran amantes. Él estaba enamorado de ella. Ella medio que lo tenía como una cosa sin demasiada importancia, y un día que los padres se van a la playa y Burgos queda solo en la casa, se pelean y él termina matándola.
Y descuartizándola.
Sí, se vuelve loco, al darse cuenta de que la mató, están en el baño, la pone en la bañadera, se emborracha y la descuartiza y tira los restos en diferentes barrios del conurbano y la cabeza en el riachuelo. Entonces primero hay toda una conmoción cuando van apareciendo los restos. Después la tienen que identificar y después lo encuentran a él y lo detienen en un tren. Él se estaba escapando a Mar del Plata y el comisario que lo detiene le pone las esposas en el vagón de tren. Es decir, lo sorprende porque Burgos estaba dormido, claro, con la cabeza contra la ventanilla.
Una película, ya sí, está. Es ya está buena. La película.
Sí, además, mientras ese comisario hacía eso, deja de guardia a un joven oficial en la casa que no es otro que Evaristo Meneses.
Ah, Meneses era el joven.
Exactamente. Y
ahora me vino el nombre del comisario, que es Urriselqui.
Exactamente, exactamente.
Que escribió unas novelas también, pero no sobre este caso, pero... Sí.
Y ese caso fue impresionante además políticamente, porque dada el océano social que divide a las víctimas, esto sucede en febrero de 1955, sí. Había quienes decían que el pobre Burgos...
un poco antes del derrocamiento de Perón.
Exactamente, además. Había quienes decían que el pobre Burgos había caído en las redes de esa joven arribista, que era una empleada doméstica.
Salteña era.
Tucumana o salteña.
Creo que salteña.
Sí. Y, digamos, había quienes opinaban que, digamos, la pobre Alcira había caído bajo las redes de este hombre que era no solo su patrón, sino que la explotaba efectivamente. En definitiva, esa división de opiniones no era otra cosa que la reproducción de la antinomia que existía en torno al peronismo.
Claro.
Y, de hecho, el declive mediático del caso, que... sobre el cual corrieron ríos de tinta desde febrero del 55 hasta junio del 55, cuando se produce otro crimen peor, los bombardeos de Plaza de Mayo.
¿Sabés que en casa se recibía el mundo a la mañana y La Razón, que la traía mi viejo cuando volvía de trabajar? Y yo me devoré las crónicas de esos crímenes, ¿no? Que eran extraordinarias y seguramente muy truculentas para la época.
Sí, sí,
de hecho,
sí, sí, sí.
Además, el crimen se produce acá, en plena capital,
sí,
en
la Montes
Caracas.
De Oca.
Claro,
Montes de Oca.
La calle Montes de Oca, sí, 200.
Sí, sí, sí.
¿No?
De hecho, mi nota favorita de la antología extra es una en la que el padre de Burgos va al diario Noticias Gráficas.
A defenderlo.
Sí, y dice, mi hijo debe ser juzgado por la sociedad con el corazón.
Sí, sí. Como ahora, digo, que muchos padres o madres van
claro.
A sacar la cara, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y me gusta porque es profundamente humana esa nota y el caso.
Y vos, Rajendorfer, ¿qué, digamos, de muchos casos criminales que conocés, ¿en cuál te hubiera gustado intervenir?
Es una pregunta que jamás me hice, pero por ejemplo, me hubiera gustado entrevistar, como ahora entrevisto a determinados pistoleros notables del presente, a tipos como el Pichón La Ginestra, como Villariño y al propio Meneses.
Claro, claro.
O sea, me encanta esa época, además. Me encanta esa época. Es más, el otro día tuve un sueño extraño en el cual yo entraba a La Paz y era esa época, no el Adefesio que es ahora, ni el La Paz que yo conocía en la década del 70. Era el La Paz de los años 50. Y tal vez estaría buscando al comisario Meneses.
Bueno, esa es otra película, ¿eh? Ya la veo. Bueno, y a juzgar por lo que se escucha y se lee en los medios, el crimen de este momento, de esta época, es el femicidio.
Sí.
Solo en el mes de abril hubo casi un femicidio diario, ¿no? ¿A qué lo atribuyen?
Y es muy difícil determinar una causa precisa que provoque semejante oleada, ¿no? En todas las épocas hubo femicidios, solo que no se los llamaba como tales. De hecho,
La
palabra es muy nueva, pero sí. Digamos, la práctica tan extendida también es muy nueva.
Claro, lo que hizo Jorge Burgos con Alcira Mettinger fue también un femicidio.
Exactamente.
Solo que no se lo denominaba de ese
exactamente.
Modo. Crimen pasional, se le decía.
Se le decía y se le sigue diciendo muchas veces, pero hay un componente que no es debidamente atendido por el espíritu público, que es lo siguiente: cuando se habla de inseguridad, se estigmatiza a los sectores delincuenciales, pero lo cierto es que la mayoría de los homicidios, y no solamente la mayoría de los femicidios, la mayoría de los asesinatos son cometidos por personas que no pertenecen al AMPA. Un 60, claro. Un 70% de los homicidios, o sea, digamos, en la sociedad, o como se le dice, en la parte sana de la sociedad, digamos, hay demasiados homicidas.
Yo hablaba el otro día con un profesor de filosofía sobre este tema y me dio una mirada muy interesante que me dijo que esto es la reacción a la revolución sexual de los 60 y al movimiento feminista también de los 60 y 70, que vuelve como una cosa, como en psicoanálisis se dice el retorno de lo reprimido, ¿no? Como que una falta de la discusión de esa época vuelve ahora, o sea, argumentos violentados y hechos monstruos, ¿no? Uh-huh. Monstruosizados, no sé cómo se diría.
Sí. Bueno, no sé, digo, es polémico lo que dice el profe de filosofía.
Sí, además... Pero hay algo, para mí, hay algo que no terminamos de entender, que es un movimiento social.
Uh-huh. No, digo, también me llama mucho la atención de que en muchos casos victimarios son gente que tiene relación con las armas.
Sí, bueno, claro.
Muchas veces son policías o ex policías o ex
militares. Exactamente, pero por ejemplo, yo cubrí un caso hace muchos años, a principios del milenio, de este milenio, no sé si se acuerdan ustedes, la madre que va con su hija a un campeonato de natación en el Club Gimnasia Grima, se va al baño, se pierde y se cruza con tres empleados de mantenimiento que la violan y la matan. Y es increíble, digamos, yo siempre me pregunté qué pasó por la mente de esas tres personas, no de una, de esas tres. Para, sin haber tenido antecedentes en hechos similares, de pronto complotarse, o sea, más que el hecho en sí, me llamaba la atención el complot entre esas tres voluntades.
Bueno, y a propósito de eso, digo, también me parece interesante la reacción social que hay en relación a esta epidemia de crímenes, ¿no?, contra mujeres. Digo, me parece muy interesante, muy sano, ¿no?
Exactamente. Y además me pareció muy interesante que frente a uno de los últimos crímenes, el de Araceli, el anterior, de Micaela.
Micaela.
El colectivo Ni Una Menos haya decidido despegarse de la batería de leyes punitivas que se querían aplicar tomando como excusa ese caso.
Es una vergüenza, creo que en el caso de Micaela, uno de los jueces, ese era el caso en el que el juez había dejado salir al tipo que finalmente la mata. Y otro de los jueces de Entre Ríos dijo que lo que hacía ese juez que había dejado salir al tipo era desprestigiar a la justicia. O sea, para mí era indignante cómo se miran todo el tiempo el ombligo también. Por eso el movimiento Ni Una Menos y las denuncias desde la sociedad civil creo que empujan fuertemente y felizmente a los sectores judiciales.
Ojalá sigan ese empuje, ojalá sigan.
Claro,
por eso. Bueno, y en el libro, Ricardo, le agradeces a muchas personas, entre ellos tu familia, pero se lo dedicas a Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos y muy recordado en estos días también.
Sí, bueno, yo con Eduardo Luis tuve una relación personal muy profunda. Es una persona a la que extraño notablemente.
Sí, se lo extraño.
Yo no solo trabajé con él en el diario Nuevo Sur, del cual era director, él era director y yo empezaba a hacer policiales, sino que también trabajé durante muchos años como investigador en una unidad de investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria. Y bueno, digamos, pienso que se merece esta dedicatoria.
Claro. Y digo, me parece que los dos libros tienen una condición común, cuentan historias que realmente nos pertenecen muy profundamente, historias que nos marcaron, que nos apasionaron, que nos entristecieron y todavía nos entristecen, ¿no? Les pregunto esto, ¿quién fue para ustedes el mejor narrador argentino de historias policiales? Aporto lo mío, digo, tuve la suerte de compartir redacciones con Emilio Petkoff, ¿no? Y hablar con él y leer sus notas firmadas con su nombre real, o como Fermín Rivas, o como el licenciado Pechblenda. Compartí con Jorge Getlin y admiré mucho también las crónicas de Horacio de Dios.
Uh-huh. Claro, en Gente.
Y también en El Mundo y sí. Gran cronista, Horacio de Dios. Gran cronista también de la vida real y de policiales, ¿no? Pero les pregunto a ustedes.
Y Emilio Peikoff, para mí, digamos, es uno de los insuperables, ¿no? Ahora, digamos, una de las mejores crónicas que leí en mi vida es una de Roberto Arlt sobre el fusilamiento de Severino Di Giovanni, que se llama He visto morir, que es maravillosa, es maravillosa.
Y a mí me gusta mucho la generación de Ricardo, la generación que empieza en la década del 80 a pisar fuerte. Y sí, yo nombraría al aquí presente a Ricardo como...
Muchas gracias.
Un muy grande influenciador.
Uh-huh. Bueno, y para seguir con Javier Sinay, sus libros anteriores, Los crímenes de Moisésville, Sangre joven, Matar y morir antes de la adultez, su participación en la antología Los malos que editó Leila Guerriero, donde dijimos que él hizo un perfil sobre Jorge Acosta, y su intervención en Cuba Stone, con una crónica acerca de la actuación de los Rolling Stone en Cuba. Y el nuevo libro, Extra, Antología de la Crónica Policial en la Argentina, con Osvaldo Aguirre como coautor y que editó Del Nuevo Extremo. Y de acá al lunes, inclusive, lo pueden conseguir en la feria.
Sí.
Y desde la semana que viene en las librerías amigas.
Así es.
Y una pregunta, ¿el sitio el Identikit sigue funcionando?
Mira, está online, se puede ver, pero no lo actualizo hace un par de meses.
Uh-huh. Bueno. Te deseo buen viaje, Javier. Se va a hacer un lindo y largo viaje.
Gracias.
Es una edad espléndida para hacer ese viaje. Te va a venir bárbaro. Un viaje, además, en donde va a ejercitar su condición de cronista.
Es la mejor manera de meterse en lugares que uno no conoce.
Pero bueno, volvé, no te quedes.
Ok.
No, digo, porque tenés razones para quedarte, digo.
Bueno, vamos a ver.
Y para seguir con Ricardo Regendorfer, sus libros anteriores, como La bonaerense, escrito con Carlos Dutil, La secta del gatillo, y el más reciente, este del que estuvimos hablando hoy, Los doblados, las infiltraciones del batallón 601 en la guerrilla argentina, sus notas en tiempo argentino. Y él me decía, bueno, y tengo una infinidad de kioscos por ahí. Bueno, seguí con los kioscos.
Gracias.
Bueno, y la última... ¿Cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Mucho, poquito, nada?
Y es un ejercicio que a mí particularmente me costó lograrlo. Pero, digamos, ahora me sale con cierta fluidez.
A mí, con algunos otros, me sale fácil y me gusta hacerlo. Y con otros, no tan fácil.
Bueno. Ricardo... Sinay, Regendorfer, gracias por haber contribuido a completar otra entrevista doble. Y siempre les pido, por favor, ténganme al tanto de todo lo que emprendan.
Fue un placer haber estado acá.
Señor Guglielmi, muchas gracias por lo suyo. Señora Inés, también felicitaciones por todo y por sus últimas decisiones. Y por ayudar ustedes a que el programa entre por un oído y no se vaya por el otro. Gracias a los oyentes también. Nos volvemos a sintonizar dentro de una semana. Chau, hasta el sábado.